Bueno, Hebreos, capítulo 11. Y como vimos la semana pasada y también en el Salmo 105, todo comienza con ¿qué? Bueno, para nosotros, pero todo comienza con la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de la fe. Dios hablando, ¿no? Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios habla del universo a la existencia. El universo fue preparado por la palabra de Dios, Hebreos 11:3. Y luego habla su promesa a su pueblo. Es decir, habla cosas a la existencia de que para nosotros ni siquiera han sucedido todavía en el futuro. Dios no es esclavo del tiempo. El futuro de sus promesas es tan seguro como lo sería si ya hubiera sucedido. Y así decimos, Él es fiel. ¿Sí? Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Bueno, hoy vamos a retroceder 4,000 años a una gran ciudad en la desembocadura del río Éufrates, en el Golfo Pérsico. Era una ciudad comercial, rica, sofisticada, en movimiento, ¿sí? Estaba lleno de arte y cultura, y estaba a la vanguardia de la religión. La ciudad fue nombrada Ur, probablemente en honor del dios de la luna. Puede haber sido la ciudad más grande del mundo en ese momento. Debe haberse sentido como vivir en el centro del universo, ¿no? Y aquí vivía una familia adinerada y exitosa de Tare, o algunas versiones dicen Tera. ¿Qué vida más cómodo, ¿no? La gente quería vivir en Ur, las mejores casas, mercados cercanos con productos importados y locales. Aquí podrías tener influencia y poder y la última tecnología. Y entonces, Dios habló. Le habló al hijo de Tare, Abraham, a quien ahora llamamos Abraham. Así que veamos lo que dice el autor de Hebreos sobre Abraham. Hebreos 11, 8, el versículo 11. ¿Alguien, por favor, puede leer este versículo 11, 8, por favor?
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Gracias. Parece que Dios llamó a Abraham a más de una vez, de hecho, pero los versículos claves en la Biblia están en Génesis 12. Génesis capítulo 12 dice, y Yahvé, Jehová, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra de Dios. No es una sugerencia, una negociación, es una orden y una promesa. Bueno, muchas promesas, ¿no? Todo comienza con la palabra de Dios. Y dice Génesis 12:4, entonces Abraham se fue tal como Yahvé le había dicho. Simple. El lenguaje en Hebreos 11:8 deja claro que Abraham obedeció de inmediato, sin cuestionarlo. ¿Y qué había dicho Dios? Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo que se fuera, pero no le dijo a dónde iba. ¿Está bien, Señor? No sé qué me vas a pedir. No sé cómo será mi vida, pero vamos. Esa es la fe de Abraham. Hacemos lo mismo, ¿no? cuando venimos a Cristo. Admitimos la verdad. Dios, tú eres el Señor de todo. He pecado en mi rebelión, me ha equivocado al pensar que soy el centro del universo, que puedo ser mi propio Dios. Estás ofreciendo perdón aquí, así que perdóname y vámonos. Soy tuya, muerta a mi pecado, viva para ti. Es como subir a una montaña rusa, ¿no? Sin saber cómo es. ¿Has hecho eso? ¿A quién le gustan las montañas rusas? Oh, muy bien. A mí me encanta. Hay uno en Canadá llamado el Mindbuster. Tiene ya casi 40 años y está hecho de madera. Y todo se balancea, ¿no? Y está a punto de romperse, ¿no? Y después de que comiences a moverte, te preguntas si volverás al suelo firme, ¿no? Con vida. Pero en la vida cristiana, con las promesas de Dios, hay toda la aventura, pero también toda la confianza en su fidelidad y su poder, ¿verdad? Si eres su discípulo, si te perteneces a Él, si has creído en Él, no sabes a dónde lleva, pero sabes, como dice en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y sí habló Dios, y Abraham obedeció. Dejó su vida predecible, cómoda, y comenzó la aventura. Ahora, Abraham sabía que estaba recibiendo una herencia de Dios, ¿no? En Génesis 13:14, Dios dice a Abraham: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese fue un tiempo en la historia para los grandes colonos, a los grandes constructores, las nuevas ciudades y los imperios, ¿no? Abraham habría entendido la idea de construir una nueva gran nación. Por supuesto, la tierra de Canaán ya tenía grandes ciudades en ella, pero él confiaba en Dios. Pero bueno, ahora viene otra sorpresa. ¿Quién puede leer los versículos 9 y 10, por favor? Hebreos 11, 9 y 10. Sí, gracias.
Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, por heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Gracias. Entonces Dios le hizo promesas al hijo de Abraham. ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac, ¿verdad? Y a su nieto también, ¿quién es? Jacob, muy bien. Pero ¿dónde está la gran ciudad nueva? Todos ellos vivían en la tierra prometida como extranjeros. Ni siquiera tenían casas, vivían en tiendas. En los primeros días de la iglesia, Esteban dio un buen resumen de esto en su discurso ante los líderes judíos. Escuchen, dice eso de Hechos 7, 4 y 5. Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Abraham nunca tuvo tierras para vivir. La única vez que compró un terreno fue para enterrar a su esposa. Pero él estaba esperando el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo, tú dices, no? Murió sin haber recibido nunca herencia. Ah, pero mira la fe de Abraham. Primero, vivió en la tierra con confianza, ¿no? Sabiendo que Dios se lo había dado. Segundo, sabía que sus descendientes lo recibirían, y por supuesto eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero tercero, me parece que Abraham creó en un futuro, tal vez incluso un futuro después de su muerte. Esperó una ciudad, la ciudad de Dios. La ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es un lenguaje interesante, la descripción de Dios aquí, ¿no? Había una religión emergente en los días de Hebreos que más tarde eso se convertiría en lo que llamamos gnosticismo. Y en el gnosticismo, la gente creía que el Dios Supremo no había tenido ningún contacto directo con la tierra. Necesitaba dioses subordinados para crear el mundo. Pero el autor de Hebreos sabe que Dios es un constructor, ¿sí? Incluso un constructor de una ciudad. Dios está preparando personalmente un lugar para nosotros, y Abraham lo sabía. Recuerdan Juan 14, ¿verdad? Las palabras de Jesús: no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermosa promesa. El cuidado personal de Dios por su pueblo. La herencia. La ciudad que tiene cimientos no es una tienda para nómadas, es nuestro hogar permanente. Las palabras de Juan en Apocalipsis 21. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Creo que hay literalmente una ciudad real que estamos esperando. Será nuestro hogar. Estará en la nueva tierra, una tierra sin pecado y dolor, y Dios estará ahí. Y ese es el cielo. Estamos esperando la herencia, la promesa de estar en casa con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Señor Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¡Qué herencia! La tierra es nuestra, y sin embargo vivimos aquí como extranjeros. Y no solo estoy hablando de mí mismo. Somos vagabundos y extranjeros, pero lo poseemos todo en Cristo. Nosotros lo esperamos. En la fe, no estamos planeando una toma del poder secreta. Somos hijos del Señor del universo. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, hay algo interesante. ¿Alguien podría leer el versículo 11 de la Reina Valera 60, por favor? El versículo 11 de la Reina Valera 60, sí.
Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Muy bien. Ok, aquí leemos de la fe de quién. De Sara. Ok. Ahora, ¿alguien podría leer el versículo 11 de la NBI? Si tienen, o DHH. 11.
Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel a quien le había hecho la promesa.
Muy bien, ok, el mismo versículo, aquí leemos de la fe de quién.
De Abraham.
Ok, bueno, gracias. Sí, traducciones diferentes tienen sujetos diferentes en el versículo 11. ¿Fue Sara quien tuvo fe o fue Abraham? Queremos que sea Sara, igualdad de derechos, ¿verdad? Pero el hecho es que es una pregunta muy difícil y complicada. Tiene que ver con una frase en el griego y hay buena evidencia en ambos sentidos, por lo que no vamos a tomar una hora extra para investigar todo eso. La Biblia parece decir más sobre las dudas de Sara que sobre su fe, de hecho. Cuando escuchó por primera vez sobre el hijo prometido, ¿qué pasa? Se rió, ¿no? Pero tanto Abraham como Sara tuvieron momentos de incredulidad o dudas, ¿no? Me parece que ella era una creyente, ¿no? Bueno, Pedro la usa como un buen ejemplo en una de sus epístolas. Y cuando nació el niño, lo llamaron Ríe. Eso es lo que significa el nombre Isaac. Pero ahora era risa de gozo y fe, y no de incredulidad. Entonces, ¿estamos hablando de la fe de Sara o de Abraham? No lo sé. Pero fue la fe que Dios pudo tomar a una pareja muy anciana y darle su propio hijo biológico, ¿no? Nunca vieron la propiedad de la tierra, que aún era futuro, pero vieron el milagro del Hijo prometido. Dios es fiel. Bueno, alguien por favor lea el versículo 12, por favor. Cualquier versión. El versículo 12.
Por lo cual, también el uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Gracias. Esta es una cita de otra promesa de Dios para Abraham en Génesis. De hecho, esta es una de las promesas juradas de Dios en el contexto del sacrificio de Isaac. Y vamos a hablar de eso otro día. Por mí mismo he jurado, declara Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Génesis 22, 16, 18. La nación de Israel se hizo grande y por medio de Jesucristo bendijo a todas las naciones de la tierra. Abraham tuvo descendientes. Abraham, como muerto, casi muerto, dice. ¿Qué puede hacer un muerto, verdad? Demasiado viejo para tener hijos. Y sin embargo, Dios le dio a Isaac y aún más hijos después. como vimos la semana pasada, estos hombres y mujeres hicieron grandes obras en fe, pero fue la fe, no las acciones, que los salvó. Su fe era verdadera fe con cuatro llantas, un motor y gasolina ilimitada. La verdadera fe está viva. La fe de Abraham fue contada por la justicia. Él recibió la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y hablamos de eso la semana pasada mucho. Pablo habla de lo mismo en Romanos 4. Romanos capítulo 4, si quieren buscarlo. Habla mucho de David y más de Abraham. Estoy en el versículo 18. Escucha esto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, al caso, podría haber muerto por toda la esperanza que tenía de tener hijos. Y sin embargo, se convirtió en el padre de una gran nación. Esto me recuerda de alguien más. Recuerden, la palabra de Dios no es solo la Biblia. Es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. En español normalmente decimos el Verbo, pero en los idiomas originales de la Biblia es literalmente la palabra. En el principio ya existía la palabra, dice Juan 1. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Todo comienza con la palabra. La palabra es el gran creador. Dice Pablo en Colosenses 1:16. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En el consejo eterno de la Trinidad se inició el plan de la salvación. El Padre envió al Hijo. Jesús una vez dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Como Abraham, Jesús obedeció al Padre, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Filipenses 2:7-8. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivió como un vagabundo y un extranjero en la tierra. Dijo Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y no solo estaba casi muerto, sino que murió en esa cruz. Él fue nuestro sustituto, tomando el castigo por nuestro pecado, para que pudiéramos tener su justicia por fe. El Hijo obediente, el Creador todopoderoso. Mirando cientos de años en el futuro, el profeta Isaías escribió acerca de la muerte de Jesús. Isaías acababa de terminar de hablar sobre el entierro del Mesías y ahora está reflexionando sobre su muerte violenta. Eso de Isaías 53:10. Pero quiso Yahvé quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Chocante. Y sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu acordaron este plan para salvarnos juntos. El Hijo vino a morir voluntariamente. Pero quiso Yahvé quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, bueno, ¿qué es eso? Esto es una frase difícil en hebreo, pero parece que está hablando de la ofrenda que Jesús hizo en el tabernáculo celestial, ¿no? Ofreciendo su muerte al Padre como un sacrificio, como una ofrenda, como hemos visto en Hebreos, ¿no? Es una ofrenda que hace las cosas bien entre aquellos que confían en Cristo y Dios. Quita la ira de Dios de aquellos que tienen esa fe viva, provee justicia perfecta. Y sin embargo, en este momento, Jesús está muerto. ¿Ha conquistado la muerte su cuerpo humano? Por supuesto no. Se levantó de nuevo, físicamente. Y así continúa Isaías. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad de Yahvé en su mano prosperará. No casi muerto, sino completamente muerto. Y sin embargo, ahora ha ofrecido su sacrificio a Dios, resucita y se convierte en el líder de su pueblo para siempre. La persona que murió tiene descendientes que no pueden ser contados. Nosotros y todos en su pueblo. Todo comienza con la palabra de Dios, Jesucristo. La creación y la nueva creación. La gente de la planeta y la gente de la iglesia. Abraham mismo nos señala a Cristo Jesús. Así continúa Pablo en Romanos 4. Su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él, por Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y así, el Mesías que murió es el autor y consumador de la fe, como vamos a ver en Hebreos 12. Jesús es nuestro gran líder, el buen pastor, nos guía en la mayor aventura. Muchas personas dicen cosas asombrosas sin pensar realmente lo que dicen, ¿no? Sí creo en Dios. De verdad. ¿Y qué te ha pedido que hagas? Estás hablando del Señor del universo, ¿verdad? El Rey de todos. ¿Cómo le sirves? Calcula el costo. Dijo Jesús en Lucas 14. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Calcula el costo. El costo es que Dios te llevará a algún lugar, te pedirá que hagas algo, Él te dirá que renuncies a todo y únete a la marcha hacia la colina de la muerte, pero todo lleva a la vida. A veces Sherry y yo nos comentamos sobre la locura de la vida, ¿no? Y decimos, pero me alegro de que esté en este viaje contigo. Y cuánto más grande estar en esta aventura con el Señor, ¿verdad? Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Bueno, Señor, pero vas conmigo, ¿verdad? Moisés dijo una vez, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Señor, si tú tampoco vas, no quiero ir. Y el Señor nos dice, ¿no recuerdas mi título? Soy Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, Él trae vida donde no hay vida. La salvación donde no hay esperanza. Lo inesperado en lugar de lo aburrido. Emmanuel, la palabra de Dios, se acerca a nosotros como lo hizo con sus primeros discípulos. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios se ha acercado a nosotros. Vamos a obedecer como lo hizo Abraham. Vamos a donde Dios nos guíe. Él va con nosotros. Y podemos vivir como extranjeros sabiendo que todo es nuestro en Cristo. Y esperamos la gran ciudad con cimientos, la nueva Jerusalén. Mientras tanto, vemos una nueva vida al compartir el Evangelio. Y Jesús dice, en medio de la tormenta, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces, recibamos con los brazos abiertos la aventura de la fe. Amén. Bueno, oremos. Padre, somos las personas que seguimos al buen pastor. Sabemos que eres el Señor de todo, el dueño del universo, el gran Rey. Y nos arrepentimos de nuestro pecado y admitimos que tu camino es el camino correcto, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Y como Abraham, no sabemos lo que está en el futuro, pero te conocemos. Sabemos que eres fiel. Sabemos que cumples tus promesas. Sabemos que cuidas a tu pueblo. Sabemos que traes nueva vida. Y sabemos que estás con nosotros. Ayúdanos a dar cada paso en la fe. Gracias por el ejemplo de Abraham que obedeció inmediatamente. Y gracias por el ejemplo de tu hijo que obedeció completamente. Guíanos a la ciudad eterna. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.